Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a estar tomando el tema de los presos políticos, de los presos políticos de la década del 70, de poder visualizar un poco la diferenciación, la diferencia que hay entre un preso político y un preso por delitos comunes, o entre un preso político y alguien que fue desaparecido. ¿Cómo era el trato entre los presos políticos y los presos por delitos comunes dentro de las cárceles? Si había alguna diferencia en el trato que recibían unos y otros, ¿cómo era la relación entre los presos políticos entre ellos, sabiendo que muchos venían de organizaciones diferentes? Bueno, vamos a estar hablando de todo esto y lo que vaya saliendo con Hernán Invernizzi. Hernán cayó preso cuando tenía 21 años en el año 1973 y estuvo 12 años preso. 12 años, y él nos va a decir con más precisión, con meses y días, cuánto tiempo fue que él estuvo allí adentro. Así que sin más circunloquio, vamos con esta conversación, esta charla con Hernán Invernizzi. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, Hernán, ¿cómo estás?
Hola, Conrado, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, contame un poco cómo fue tu vida antes de, cómo eras vos, jovencito.
Y mira, yo caí en cana a los 21 años recién cumplidos. Hasta ese momento yo trabajaba de periodista, ya tenía un par de años trabajando en el oficio, escribía en distintos medios, trabajé para radio, trabajé para televisión, sobre todo trabajaba en la revista y en las producciones, digamos, que hacía Bernardo Neustadt, de modo que yo fui editor y redactor, digamos, de la revista Extra, de su publicación País País, participé en la producción de Tiempo Nuevo, del programa de televisión de él, de modo que me formé como periodista al lado de él y del equipo que lo rodeaba, que era un equipo muy particular, porque, bueno, allí estaba Jarito Walker, por ejemplo, un entrañable amigo y compañero, dirigente montonero que desapareció en el año 77, pero allí también estaba, por ejemplo, el Negro Tarquini, que trabajaba en prensa del Ministerio de Bienestar Social cuando era ministro López Rega, que era un hombre de extrema derecha, un gran tipo, un gran amigo, pero un tipo de derecha, ¿viste? Un facho. En esa redacción estaba Héctor Simeoni, que trabajó en la dictadura, para todos los que se le ofrece, para todos los que pudo, pero bueno, también trabajaba Dardo Cabo allí. Otro querido compañero asesinado por la dictadura que tomó las Malvinas, ¿verdad? De modo que éramos una redacción muy, muy peculiar, muy heterogénea, donde había un gran compañerismo y en lo que a mí respecta, bueno, tuve nada menos que como referentes de mi formación como periodista a Enrique Jarito Walker, uno de los más extraordinarios periodistas gráficos que conocí en mi vida, y a Bernardo Neustadt, que más allá de las inmensas diferencias político-ideológicas y de enfoque de la vida, obviamente fue un gran comunicador.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Vos estabas en la colimba, ¿no?, cuando caíste en cana.
Yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio en el Comando de Sanidad del Ejército, acá en el barrio de Parque Patricios, en Can Capital.
Historias Fragmentadas.
En ese entonces yo militaba en el PRTERP. Parte de la política del PRTERP en ese momento, independientemente de la evaluación que hagamos a la distancia, era mantener el criterio de ocupación de cuarteles, de modo que ocupamos ese cuartel lo ocupamos plenamente, pero nada, algo salió mal, un soldado se escapó y terminamos todos presos. De modo que el 6 de septiembre de 1973 gobernaba Lastiri, me llevó el ejército, caí en manos de la justicia militar y pocos meses después me condenaron a reclusión por tiempo indeterminado, que es el equivalente más parecido que hay a la perpetua, o el primer escalón debajo, digamos, del fusilamiento, que era lo que hubieran querido hacer. Pero bueno, no había razones para que lo pudieran hacer en democracia, de modo que se conformaron con darme esa pena de prisión por tiempo indeterminado, y estuve preso en cárceles militares y en cárceles civiles, en distintas, desde septiembre del 73 hasta mayo de 1986. 12 años, 7 meses y 10 días.
Historias fragmentadas. Nacional, la radio pública.
La condición de preso político, cuando ibas a cárceles comunes, ¿había alguna diferenciación con los presos comunes hacia ustedes, a favor, en contra?
No, mira, Conrado, los presos políticos nunca estuvimos juntos con los presos, los mal llamados presos comunes. Tanto durante los años del gobierno peronista de los años 70, como después en ese poco tiempo del gobierno de Alfonsín y por supuesto durante la dictadura, se ocuparon muy cuidadosamente de evitar el contacto entre los presos comunes y los presos políticos, porque temían que nosotros los adoctrináramos, los organizáramos o simplemente los educáramos. De modo que esa fue una. No es que no tuve contacto con los presos comunes, por supuesto que lo tuve y también tuve, yo te diría, amistades y buenas relaciones con ellos, pero en líneas generales eso era clandestino, no era algo autorizado.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Todos esos años que pasaste ahí, ¿tuviste algún grupo de pertenencia de otros presos que hicieron el mismo trayecto o esto iba cambiando, ibas armando nuevas familias, por llamarlo de alguna manera?
Mira, mi caso y el de un pequeño grupo de presos políticos es bastante particular, porque fue ese pequeño grupo de 20 a 30 compañeros que caímos presos haciendo el servicio militar o eran suboficiales de alguna fuerza armada en actividad. Entonces, todo ese paquete fue a parar a la cárcel militar de Magdalena, que está en la ruta 11, a unos kilómetros del río. Hoy ya es una cárcel civil, pero en aquellos años era una cárcel exclusivamente militar, hecha por militares para militares. Los militares que cometían delitos iban a esa cárcel. Entonces los presos políticos militares fuimos a esa cárcel. Después la compartimos con un grupo de civiles durante algunos años, que fueron presos políticos civiles del gobierno depuesto por la dictadura. Es decir, en un pabellón alejado de donde estábamos nosotros estuvieron el doctor Tayana, Lorenzo Miguel, Rogelio Papaño, Carlos Saúl Menem, etcétera, dirigentes peronistas que estuvieron presos a más o menos 50 metros de donde estábamos nosotros, naturalmente en condiciones muy diferentes. Después de estar ahí unos 8 años, empecé a pasear con estos mismos compañeros, pero ahí nos separaron y empezamos a pasear por distintas cárceles civiles, de modo que pasé por Villa Devoto, por Caseros, por Rawson, salí en libertad de Villa Devoto. De modo que cada vez que cambiabas de cárcel, obviamente se organizaban grupos sociales nuevos, ¿no? Es más, cada vez que te cambian de pabellón en una cárcel grande, se arma una pequeña organización y un grupo social nuevo. Y bueno, hay que adaptarse, hay que sobrevivir, se trata de eso.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
¿Cómo fue el impacto del golpe del 76 en esa situación?
Yo estaba en la cárcel militar de Magdalena la noche del 23 de marzo del 76. Cerca de la medianoche me despertó el estruendo de los tanques, del regimiento 8 de tanques de Magdalena, que está a unos kilómetros de la cárcel, avanzando de noche por la ruta. Me trepé a un pequeño ventanuco que había en el calabozo donde a mí me tenían alojado, digámoslo así, y a duras penas conseguí asomarme y vi allá a lo lejos, en medio de la noche de la Pampa, avanzar los tanques del ejército argentino con dirección hacia la ciudad. Nada, te aseguro que me pegué uno de los grandes sustos de mi vida y rápidamente llegué a la conclusión de que de ahí no salía vivo. Y durante bastante tiempo estuve absolutamente convencido, junto con un grupo de compañeros, de que era absolutamente impensable que fuéramos a salir vivos de la cárcel militar en esas condiciones. Y después de haber visto semejante despliegue de poder militar por parte del ejército. Pero bueno, no morimos, pero nos pegamos un gran susto, te aseguro que sí.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y después, en el transcurso de la dictadura, digo, porque imagino la situación de ustedes era complicada de movida, pero cuando asume directamente un gobierno que desconoce las leyes, que empiezan a chupar gente y a desaparecer gente, ¿ustedes ahí tenían alguna percepción de eso? ¿Se cruzaron con otros presos que vinieran de algún lugar clandestino? ¿Eran lugares estancos?
No, no. Primero que hay que entender que nosotros teníamos visitas de nuestros familiares en cuentagotas. A veces nos pasábamos mucho tiempo sin ver a nadie de afuera, pero durante bastante tiempo tuvimos visitas sábado y domingo o solamente los domingos. A veces las visitas eran de una hora, a veces las visitas eran de unos pocos minutos. Eso dependía de la etapa, del momento, el director de la cárcel, y a veces hasta del humor de los oficiales de turno. Y a través de nuestras visitas teníamos información de lo que pasaba afuera, porque en el caso particular de los presos políticos que estábamos en la cárcel militar, no teníamos acceso ni a la televisión, ni a las radios, ni a los diarios, ni a revistas, ni a nada. De lo que nos enterábamos por nuestras familias. Y más o menos nos íbamos enterando. A su vez, fueron llegando compañeros que cayeron presos después del 76 y que la habían vivido en carne propia. Algunos que habían pasado por campos de concentración y que habían sido legalizados por distintas razones, e inclusive un compañero que se escapó de un campo de concentración y que lo recapturaron, ¿no? De modo que estábamos, digamos, relativamente bien informados, o no, mejor digamos, estábamos pobremente informados, pero con conciencia de la tragedia y de del drama, digamos, de la violación sistemática de los derechos humanos.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y ustedes en esa situación de presos oficiales, ¿padecieron torturas de alguna índole?
Mirá, las cárceles de la dictadura fueron algo bastante parecido a un campo de concentración a la luz pública. No es lo mismo, por supuesto, el campito de Campo de Mayo o la ESMA que una cárcel, eso va de suyo que no, pero sí fueron campos de concentración a la luz pública, en donde fuimos víctimas de una política de destrucción sistemática, planificada, de la cual fueron partes como planificadores, sacerdotes, médicos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, personal civil y militar de inteligencia, que elaboraron procedimientos, protocolos y programas bajo la consigna de ustedes van a salir de aquí putos, locos o quebrados. Esa era la consigna. En algunos casos, además, los compañeros salieron muertos, tanto en la Unidad 9 de La Plata como en otras unidades del interior del país, como en Córdoba, por ejemplo. Era una práctica sistemática matar a los compañeros delante de los otros presos. De modo que, como ya ves, las cárceles no eran simplemente cárceles donde no la pasabas bien, sino que eran lugares de tortura permanente y sistemática a lo largo de muchos años. Por eso, los compañeros que sobrevivieron a las cárceles, bueno, físicamente salimos en pésimas condiciones. Muchos compañeros tuvieron severos problemas de salud mental, que bueno, tuvieron que ser atendidos una vez que recuperaron la libertad, ¿no?
Historias fragmentadas. Nacional, la radio pública.
Y sé que, bueno, construiste vínculos con, así como me decías en la redacción, eran como un abanico de pensamientos y de miradas distintas. Ahí mismo en la prisión pasaba lo mismo de otra manera, con militantes de otras organizaciones. ¿Cómo resultó esa convivencia?
Desde el punto de vista de lo que es la convivencia social y política, era mucho mejor adentro que afuera. Porque las diferencias y las internas, en primer lugar, se resolvían y se sintetizaban a partir de la necesidad de supervivencia. En la cárcel no se sobrevive solo. Es más, tampoco se sobrevive por orga, ni se sobrevive por ideología o por política. Se sobrevive con valores, con principios morales y formando parte de un colectivo. El preso aislado es un preso que pierde de antemano. Esto lo aprendimos muy rápidamente y, digamos, tuvimos perfectamente claro que lo principal para nosotros era la solidaridad, darnos la mano, sufrirlo juntos, digamos, y tener perfectamente claro que así como afuera estaban torturándonos con la electricidad de las mismas empresas productoras de electricidad, que así como afuera tiraban a perros montoneros o independientes, o inclusive personas que no tenían militancia, los tiraban desde los mismos aviones a los ríos, a nosotros en las cárceles nos maltrataban y nos torturaban los mismos hombrecitos de gris, sin pensar en que este es peronista, este es marxista, ese no se sabe. Cuando el poder de clase desata su furia sobre quienes lo desafían, no hace muchas diferencias entre matices que para nosotros pueden ser muy diferentes, pero que para el poder oligárquico, para el poder imperial, para el poder de la burguesía, no son diferencias importantes. Hay que exterminarlos y se los extermina a todos en masa. El preso eso lo entiende rápidamente y esa posibilidad de entenderlo nos fue de una enorme utilidad, no solo para sobrevivir, sino además para llevar adelante nuestra vida política una vez fuera de la cárcel, en donde en líneas generales yo te diría que quienes sobrevivimos a las cárceles, donde vamos somos prenda de unidad, y ese es uno de los mensajes más importantes que me parece que podemos dar, ¿no?
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Claro, sí, yo te he escuchado en por lo menos dos discursos y que hiciste referencia a eso y que para mí fue como, no sé, un tema sobre el que uno nunca se puso a pensar. Y fue como grato, de alguna manera, el imaginarse la solidaridad, digamos, las mejores virtudes de los tipos que están ahí adentro acompañándose unos a otros. Parece que ahí hay algo que es muy, muy luminoso. Tu relación con otros presos después de la cárcel, al salir, ¿se volvieron a ver? ¿Se generaron vínculos persistentes? ¿Te alejás, pero cuando te ves te reencontrás con alguien muy ligado a vos? ¿Cómo es esa relación?
Mirá, la cárcel nos juntó a miles de argentinos, calculá que hubo 10.000 presos políticos durante la dictadura, o sea, entre el 74 y el 86 hubo alrededor de 10.000 presos políticos en la Argentina. Y bueno, caíamos ahí un poco por azar, un poco por cosas que no tenían nada que ver con nuestras relaciones personales o políticas. Y no estábamos ahí para hacernos amigos. Estábamos ahí para aprender, para sobrevivir y para ayudarnos unos a otros. En un punto, eso es como decía Riquelme del vestuario de fútbol, ¿no? Muchachos, no estamos acá para ser amigos. Estamos acá para ganar partidos de fútbol jugando bien a la pelota. Bueno, en la cárcel pasa una cosa parecida. Nos encontramos personas que quizás en circunstancias normales nunca hubiéramos estado juntas, quizás nunca nos hubiéramos hecho amigos, pero del otro lado de la reja éramos compañeros y ese era y sigue siendo un vínculo absolutamente indestructible. y un vínculo sin fisuras. Una vez que salimos de la cárcel, pasó lo que era razonable que pasara. Algunos nos hicimos amigos entrañables, inseparables, y no podemos imaginarnos la vida sin vernos con ellos. Y con otros nos vemos ocasionalmente en las marchas, en la vida política, en la vida social, en la vida laboral. Y, por supuesto, cada vez que nos encontramos, la gente se sorprende de lo estrecho y los intensos que son nuestros abrazos. Y son auténticos, son abrazos de una enorme intensidad y una enorme autenticidad, pero no es que nos hicimos amigos. Es el abrazo de quienes tienen claro que la confraternidad es un valor gracias al cual pueden darse ese abrazo. Y entonces, ¿cómo no dárselo si es gracias a la confraternidad que podemos estar todavía en condiciones de reconocernos, verdad?
Historias fragmentadas. Nacional. La radio pública.
Tu salida de la cárcel, ¿cómo fue en términos primero subjetivos de vos te enteraste de golpe, vos ya sabías que había una posibilidad de salir, porque vos supuestamente tenías una cadena perpetua?
La condena que me dieron dice, técnicamente hablando, que yo tenía que pasar 20 años preso y que cumplido esos 20 años tenía derecho a pedirle al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que me dejara salir en libertad condicional. En el año 85, por impulso del senador Napoli, un senador radical, patagónico, se votó en el Congreso de la Nación la ley del 2x1, por la cual computaron 2 años por cada año de cárcel en la dictadura. 7 años y medio de dictadura, se hicieron 15, más el puchito de adelante y el puchito de después, yo tenía cumplidos, nominalmente hablando, 20 años. De modo que me dirigí al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas al día siguiente de cumplir los 20 años nominales y pedí mi libertad. Por supuesto, en un papel a mano, ¿no? Porque no tenía cómo hacerlo de otra forma. Por supuesto, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas me dijo que no, de ninguna manera, que yo era terriblemente malo, que no me había educado, que no me había convertido en un ciudadano de bien en la cárcel, que la cárcel no me había servido para nada y que tenía que seguir preso. Ahora, el gobierno de Alfonsín había introducido una modificación muy importante en el Código de Justicia Militar, el cual estableció que un militar, que un ciudadano bajo bandera, en este caso yo que había sido soldado, si es sometido al tribunal militar y el tribunal militar hace algo que no le parece mal, tenía derecho a apelar a la justicia civil. Bueno, yo hice mi apelación y me tocó la Cámara Federal del Juicio a las Juntas, porque yo caí preso en Capital y estaba preso en Capital en Villa Devoto, y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tiene sede en Capital, o sea, me toca el mismo tribunal de Gil Lavedra, D'Alessio, Arslanian, etcétera, etcétera.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Estaba Estracera de fiscal y Moreno Campo de fiscal adjunto. Es decir, los mismos del juicio a las juntas me tocaron a mí en mi apelación, donde me presenté para decirle, señores, yo tengo cumplidos 20 años de cárcel según la ley, tengo derecho a salir en libertad. Fue una situación muy, muy conmovedora, el Palacio de Tribunales se llenó de gente, yo en esos años estaba como de moda, digamos, salía en los diarios, escribía en algunas revistas, qué sé yo, no tenía el bajo perfil que cultivé los últimos años. Se llenó de miles de personas el Palacio de Tribunales. Estaban todos los organismos de derechos humanos, por supuesto había docenas y docenas de expresos políticos que fueron a acompañarme en ese momento, y el tribunal, la Cámara Federal, dijo que disponía mi libertad en ese mismo momento porque yo tenía razón, había cumplido. Y lo que hay que destacar, más allá de mis diferencias también con él, es que el fiscal Estraceda y Moreno Campo dijeron que la persona que había apelado tenía razón, es decir, los fiscales también dijeron que yo tenía razón y que no había ninguna razón para que siguiera preso. De modo que, bueno, esa mañana, lluviosa, húmeda, firmé el libro de actas de la Cámara de Federal de Apelaciones en lo penal de Capital Federal, y con lo que tenía puesto, me di media vuelta, me encontré con miles de personas que me estaban esperando, abrazos, besos, mi madre, mi hermana, mis compañeros de cárcel, amigos de toda la vida, colegas, etcétera. Y nada, fue un momento absolutamente extraordinario y de una enorme confusión, porque imagínate, salí del Palacio de Tribunales y pisé una calle de Buenos Aires después de 12 años, 7 meses y 10 días. Y volver a caminar por las calles, bueno, fue todo un aprendizaje para mí, porque durante más de 12 años solamente había caminado por pasillos carcelarios, ¿no?
Bueno, Hernán, te agradezco esta primer charla. Nos quedará pendiente para otro momento el después de la cárcel, que son muchos más años, por suerte.
Cuando quieras, Conrado, contá conmigo. Es un placer y un honor que me llames para participar de este tipo de cosas.
Muchísimas gracias.
Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.